Hermanos, ¿ustedes alguna vez molestan a alguien con la forma de ser hijos de Dios? Su presencia es molestoso muchas veces en algún lugar. ¿O están conformes aún en medio de la gente que no es cristiana? ¿O solamente vienen los domingos, o venimos los domingos y nos quedamos así? ¿Está Cristo en tu corazón, en tu vida? ¿El vecino, tu amigo, eso puede ver? ¿Que Cristo está ahí? Pablo, él estaba, tenía el Espíritu Santo de Dios, y podía hablar, y podía molestar, y podía enseñar, y podía predicar. Muchas veces a Pablo lo querían agarrar o lo querían detener por eso. Pablo estaba hablando, y a Pablo tenían que llevar a un tribunal. Es una, se podía decir, eran dos audiencias. En el primer acto es similar a una declaración de cargos para determinar si se quería un juicio formal o no. Y el segundo acto se llevaba después para establecer la culpabilidad o inocencia del acusado. Pablo estaba en el primero. En su primera defensa nadie estaba. Él sabía ya por esto, como vemos en 2 Timoteo, esta era su última carta de Pablo. Y él sabía que iba a ser después ya, y como dice más abajo, él iba a ser librado, su alma, y de toda obra mala. Pablo, él estaba presente ahí, pero ninguno, dice, ninguno estuvo a su lado. No había quien estuviera a su lado de Pablo. ¿Dónde estaban todos sus amigos con los que él había empezado toda la obra? ¿Dónde estaba con los que ellos habían predicado el evangelio y no había nadie a su lado? Pablo se siente aquí en mi primera defensa. En su juicio preliminar no había nadie. Nadie estaba. Y increíblemente esto le sucedió también a nuestro Señor Jesucristo. En Juan 16:32. En Juan 16:32 dice la palabra de Dios: he aquí la hora viene y ha venido, ya que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. A nuestro Señor Jesucristo lo dejaron solo también, y aquí Pablo estaba también solo. No había nadie a su lado en ese momento. Nadie quien pudiera ayudarlo en ese momento. El líder, hermanos, el líder en este caso va a estar siempre solo. Por muchas razones, ¿por qué el líder va a estar solo? Ustedes saben cómo Moisés, para sacar al pueblo de Egipto, viene, saca al pueblo de Israel de Egipto. Y después, para cuando le dan los diez mandamientos, tiene que subir. Todo el pueblo subió hasta cierta parte, dice. Pero después solito Moisés subió para recibir los 10 mandamientos. Nadie estuvo a su lado. Pero él, Moisés, tuvo que subir solito para recibir todo lo que Dios le había dicho. Entonces, podemos ver, el líder está solo. ¿Por qué? ¿Por qué el líder va a estar solo? Primero, por la naturaleza de su llamado, porque ha sido llamado por Dios, por lo que ha sido escogido por Dios. En Jeremías capítulo 1 dice Jeremías 1 del 5 para adelante. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Dice que antes de que naciese, él nos ha escogido. Antes de que nosotros fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, él ya nos había escogido. antes de la fundación del mundo. Y dice, te di por profeta a las naciones. Dios ya había hecho más antes toda la obra. Por eso, por la naturaleza de tu llamado, el líder primero va a estar solo. Después, tu meta, o la meta de un líder, ¿cuál es? Porque no va a ser como cualquier otra persona. En todo este tiempo que he estado con el hermano Juan Antonio, o estoy con el hermano Juan Antonio, sé cuál es su meta del hermano Juan Antonio. Es parecerse más a Cristo. Aunque no viene, no produce de nosotros, sino que Dios todo hace, todo lo hace, pero uno quiere ser igual que nuestro Señor. Porque tenemos la mente, dice, y queremos hacer eso. El propósito de un líder es diferente. Cambia todo, toda nuestra perspectiva. No va a ser lo mismo que antes era. Nuestros recursos, todo lo que tenemos o lo que ganamos, va a cambiar. Si antes invertías en otra cosa, ahora vas a invertir en el evangelio, en poder ayudar en otras cosas. Muchas veces me pongo a pensar, hermanos, en mi vida ha sido un cambio en la que Dios ha ido cambiando poco a poco todas esas áreas. Hace más de 14 años nunca yo quería estar, primeramente, estar acá delante de ustedes y después hablándoles de estos. Y peor todavía, que mis recursos estuvieran a disposición de Dios. Porque siempre mis recursos eran para mí, porque para mi familia, y siempre faltaba y faltaba constantemente. Pero cuando Dios te llama, todas las cosas en tu vida cambian y va a ser diferente. Eso es lo que... Por eso va a estar el líder. Después, por la naturaleza de su mandato y su trabajo. Por lo que trabaja. ¿Qué hace el líder? Tiene que trabajar constantemente para levantar, para hablar del Evangelio de Cristo. Tiene que estar con cada... Lo que la primera misión que yo tenía y tengo aquí en la iglesia, hay algunos hermanos que conozco, pero necesito conocer y saber sus nombres de muchos hermanos. No sé sus nombres. Y esa es mi primera misión, aprenderme todos los nombres de los hermanos. Y no se molesten si alguien le pregunto, hermano, ¿cómo se llama? Por favor. Porque tengo que saber, ese es mi trabajo. Tengo que aprender más y tengo que saber. Tengo un excelente maestro, el hermano Juan Antonio. Él se lo sabe todas. Y necesito aprender y conocer a muchos hermanos. Tal vez no llegue a conocer como el hermano, pero por lo menos tengo que saber más del 50% y debo de conocer más. Entonces, por eso y por la forma en la que enseñamos. Esto, hermano, ha sido para mí duro, el poder enseñar. Nunca en mi vida yo creí que iba a poder enseñar. Cuando yo me junté con mi esposa, era de los hombres más tímidos y más que no podía hablar, era tartamudo en esas épocas. No podía hablar. No sé cómo le enamoraba a mi esposa, pero me escuchaba. Pero no, era muy tímido para poder. Algunos dicen, no, para enamorar a uno se le pierde la tartamudez, ¿sí? Pero aún así no podía. Y no sé cómo Dios ha escogido en un ser como yo para ponerme en este lugar y para poder hablar. Y por ende, mi predicación y mi mensaje siempre tiene que ser enfocado a lo que Cristo ha hecho y va a seguir haciendo. Lo ha hecho en mi vida y va a hacerlo en tu vida. No de la misma forma en mí. Dios va a actuar de diferente forma en tu vida. Entonces, esa es la forma en la que el líder no va a estar. Por eso que el líder ya no se va a meter en muchas cosas, en muchas áreas, sino que va a salir de esas áreas y se va a enfocar en lo que es Cristo. Va a dejar amigos, va a dejar amistades, va a dejar una infinidad de cosas. Su vida personal y su andar diario va a ser diferente. Su conducta personal va a ser diferente. Porque Dios está transformando esa vida. Y ya no va a ser como antes. Yo tenía muchos amigos antes. Muchas cantidades de amigos. Creo que a la fecha los únicos amigos que tengo son todos ustedes y otros amigos del mundo. No he ido poco a poco sacándolos. Solamente los amigos que tenemos aquí es de la iglesia nada más. Entonces eso va a cambiar nuestra vida. Esas cosas, por eso el líder va a estar enfocado en lo que Dios le ha dicho. Y muchas veces, como líder, tu presencia va a infundir, no sé, a veces respeto, eso me impacta del hermano Juan Antonio. Voy a hablar de él porque lo conozco harto y sé que es un líder. Y él impone el respeto, impacta todo eso. Pero más impacta lo que Cristo ha hecho en su vida. Tal vez yo lo conozco un poquitito más que cada uno de ustedes. Tal vez. Yo sé que su esposa lo conoce mucho más. Pero yo un poquitito porque estoy con él todos los días charlando. Y hay cosas que hablamos. Y uno va conociendo por eso. Y eso es lo que hace Dios también con nosotros. A medida que vamos teniendo una relación con Dios, lo vamos a ir conociendo a él. Y vamos a ser, como dije, diferentes. Vamos a querer ser diferentes, así como Cristo. Esa misma conversación que tenemos con su palabra, que todos los días abrimos la Biblia, Dios nos va a querer transformar más y más. Pero si no abrimos, si no hacemos eso, obviamente que no vamos a transformar nada en nuestras vidas. Hermano, ¿tú has dejado todo por Cristo? Tu presencia, como dije a un tiempo, está aparte. Hay gente que dice que en verdad eres cristiano. En donde estés, en tu trabajo, en la universidad, en donde estés, dice tu amigo que en verdad eres cristiano. O dice, ah no, él es del montón. O dice, este es un verdadero cristiano que ama a Dios y obedece a Dios. En tu trabajo, ¿todo lo que haces lo haces como para Cristo o solamente al ojo? Cuando está tu jefe, más trabajas, y después, no. Todo lo que haces, tu vida, tu andar personal, tu relación con las personas, estás honrando y glorificando a Cristo. Si es así, obviamente que tus amigos se van a ir alejando de ti y te vas a sentir solo. Qué buena noticia, qué bien, pero acá vas a tener mucho más amigos. Si es así, vas a glorificar a Cristo en tu vida y vas a darle la honra a Él y te vas a sentir solo. Pero si no, si todavía estás con las cosas del mundo, si todavía estás con las cosas para querer agradar al mundo, nos pondremos a pensar a quién estamos siguiendo o a quién estamos queriendo obedecer. Otra cosa que Pablo hace en el mismo versículo, dice, y no le sea tomado en cuenta. El líder está solo, pero también el líder no se va a enojar, no se va a molestar, no va a tener rencor hacia ninguna persona. Dice, y no le sea tomado en cuenta. Lo mismo dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 23:34. Y también lo dijo Esteban cuando ustedes fueran el primer mártir, cuando lo estaban apedreando. Y dice que no le sea tomado en cuenta todo esto. El líder ha aprendido por todos los años a poder decir esto. Y Pablo lo podía decir aquí porque él ha aprendido. Y si vemos más allá en 2 Corintios cómo era el currículo de Pablo, en dónde ha estado. Muchas prisiones, dice él. Y si vemos todo eso, él ha sabido perdonar, ha aprendido a perdonar. Eso es lo que hace. Tu hermano, has aprendido a perdonar a cualquier persona que te hace daño. Como hijo de Dios, llevas ese nombre en alto, que eres hijo de Dios y que sabes perdonar. O no, o solamente es de palabra, dices, ¿no? Sí, te perdono, pero dentro de tu corazón se está maquinando más cosas dentro de tu vida. O vives con amargura porque no puedes perdonar a alguien. O está en tu vida raíces de amargura que se están entrando más adentro, más profundamente, y no estás sacando eso, porque hay algo en tu vida que está mal. Hermano, si no estás obrando así en tu vida, nunca vas a poder decir lo que dijo Pablo, que no se ha tomado en cuenta. Necesitamos tener una relación constante con Dios. Necesitamos hablar con Dios constantemente. Necesitamos en nuestra vida que esté sujeta a la voluntad de Dios. No podemos estar viniendo solamente el domingo y decir, sí, hermano, me siento solo. Otra cosa es que te sientas solo porque eres que nadie quiere acercarse a tu vida. Eso ya es diferente. Porque tu carácter sea nadie, no, mejor me alejo de esta persona. Es diferente. Ahí eso es tu responsabilidad. Es mejor que puedas acercarte. Siempre, antes, cuando yo he sido, no sé si soy, no sé, no soy de las personas que me molesto fácilmente. Aún en mi vida pasada no me molestaba fácilmente. O sea, no reniego. Mi esposa, a mí, con mi esposa sí reniego. Pero no me molesto fácil con otras personas, no me molesto, no sé. Me pueden decir en palabras, me pueden decir muchas cosas y no me molesto. ¿Será porque no entiendo? No sé. Pero no me molesto y digo, no sé. Y después, alguna vez mi esposa me dijo, ese tu amigo te ha querido decir esto. No. Aún cuando me ha dicho igual, ya, déjalo. Porque no está. Dios ha ido cambiando también todo eso. No puedo, no, en mi corazón no está el poder estar con alguien mal. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, el estar bien con los demás. Eso depende de mí, de cómo quiero estar. Pero no depende de mi hermanito, cómo yo voy a estar, sino es depende de mí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, buscar a Cristo en todo momento. Cristo, 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 Cristo. Cada mañana que despierto y siempre, no sé, mi mente está, siempre me acuerdo y digo, Cristo. Y después viene el pensamiento del local. Ahí sí que empiezo a orar tremendamente. Y eso es, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Pero es Cristo. Que tu vida sea Cristo. Que nuestra vida sea Cristo. Entregada a Él en todo. Alma, cuerpo, corazón, todo a Cristo. Y si estás solo, Cristo está a tu lado. Y Cristo va a estar a tu lado. ¿Qué dice Pablo? Dice, cuando soy débil, más fuerte soy. Entonces, eso es. Eso es lo que tenemos que nosotros anhelar, hermanos. El estar con Cristo, el buscar a cada momento a Cristo. No sé, cuando yo hablo, siempre trato de hablar de Cristo, 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 Cristo. Porque esa es la razón de mi vida. No hay otra razón. No es mi esposa, no es mis hijos, mi esposa sí, pero la mayor parte es Cristo en mi vida. Por muchas cosas que Dios hace y por muchas cosas que Dios va a ir cambiando y va cambiando a medida que nosotros le entregamos nuestras vidas a Él. Entonces, como dije, Pablo dice, no les he tomado en cuenta. Espero que eso en tu vida esté claro, que no puedas enojarte con nadie por algo que te ha dicho, por algo que has escuchado, o solamente porque te ha guiado el ojo o no te ha dado la mano en el momento de saludarte. Que no te puedas enojar por esas cosas. Entramos al segundo punto. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado la boca del león. Aquí esta palabra dice me dio fuerzas, quiere también decir me dio poder. Cuando estás solo, Dios te da la fuerza y te da el poder para estar en ese momento, aún en los momentos de dificultades, para seguir adelante, para que puedas soportar todas las aflicciones. ¿Cómo Pablo soportó las aflicciones? ¿Cómo Pablo aguantó todo lo que vemos en 2 Corintios? ¿Porque él ha podido? No, sino que Dios lo fortaleció para salir de todo eso. Solamente Dios puede darte ese fortalecimiento. No hay otra persona, no hay nadie más. Solamente Dios puede fortalecer tu vida. Él puede mantenerte, aun que tengas problemas y estés sumamente con los problemas en tu vida, así como que cargando y ya no puedas sostener más. Solamente Dios puede sostenerte así. Si vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios fortaleció a hombres, a Sansón, a David, hombres que estaban ahí. Ustedes ven cómo lo fortaleció a Sansón cuando ya estaba al punto de morir en el último, y le pide a Dios que le dé fuerzas y lo vuelva a levantar, y después mata a más filisteos en toda su vida. La presencia de Dios en nuestras vidas nos va a fortalecer. Si Dios no está en tu vida, no pidas que Dios te fortalezca. ¿Cómo vas a ser fortalecido? La presencia de Dios en nuestras vidas nos fortalece. Y a medida que nosotros vamos creyendo en su palabra, Él nos anima, nos hace descansar y nos levanta. No se queda Dios ahí, te levanta, te sostiene, te va a levantar y te va a animar, hermano. Éxodo 33:14 dice, y Él dijo: mi presencia iré contigo y te daré descanso. Cuando estás con Dios, cuando estás con Cristo, cuando la presencia de Dios está en tu vida, Él te va a fortalecer y te va a dar descanso. Pero si no está en tu vida eso, ¿cómo Dios te va a dar descanso? No ese tipo de descanso que el mundo conoce. Para el mundo, el tipo de descanso que conoce es lo que ha pasado estos carnavales. Dice, por fin ya no voy a trabajar, voy a descansar. Ese es el tipo de descanso que el mundo conoce, de no trabajar más. Pero cuando vienes a Dios, no descansas de eso, sino descansas de las aflicciones de este mundo, de todo lo que este mundo hay. Entonces, eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Te da valor. Cada batalla nos da valor en las batallas de nuestras vidas. Él nos va a fortalecer. Deuteronomio 21. En Deuteronomio 21 dice: cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Dice que no tengas temor cuando veas carros, caballos y un pueblo más grande que el tuyo. No veas, porque Dios va a estar ahí. Cuando tienes problemas en tu corazón, cuando hay dificultades en tu vida, cuando tienes muchas veces yo me he sentido así, en un vaivén de la vida, sin saber qué hacer, qué voy a hacer, cómo hago esto. Ahí está Dios para fortalecernos. Todo hombre debe luchar, debe ser valiente para luchar. todo cristiano debe de luchar. Y esa batalla es contra uno mismo. ¿Se acuerdan del mensaje del hermano Juan Antonio? ¿Cuál es la principal batalla? Es con las cosas que hay acá, aquí, aquí. Pablo decía, yo no quiero hacer esto, pero con mi cuerpo sirvo y con mi mente sirvo a Dios. Entonces la batalla es aquí mismo, contra uno mismo. Y uno debe ser valiente para decir, no voy a ver esto, no voy a hacer esto, porque tengo el Espíritu de Dios en mi vida morando. Y uno debe mantenerse firme en eso. Es un consuelo en las pruebas. Isaías 43:2. En Isaías dice la Biblia 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; si por los ríos, no te anegarán; cuando pases por el fuego, no te quemarás; si la llama arderá en ti. Dice que Él es el consuelo en tus pruebas. Cuando estés en medio de aflicciones, cuando estás en un río, cuando estás, Dios está ahí. Él es tu consuelo. Y Él es el que te fortalece y el que te levanta. Y dice, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tenemos una historia en el Antiguo Testamento. Cuando han sido tres hombres metidos al fuego. Y no se quemaron nada, ni su ropa olía a quemado. Nosotros, hermanos, posiblemente vamos a tener en nuestras vidas problemas, y pasamos problemas, pero Dios va a estar ahí. Él nos va a levantar, Él nos va a dar la salida juntamente con esa prueba. Él no se olvida, Él te va a dar la salida. Él te va a dar el lugar por donde tienes que salir. Pero si la presencia de Dios no está en tu vida, no vas a escuchar por dónde vas a salir, ni vas a ver por dónde vas a poder salir. Sino que le vas a decir, qué macana, he caído en pecado. Pero la presencia de Dios vas a poder escuchar y salir en el lugar del cual vas a estar. Y dice después que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin. Él va a estar con nosotros. Mateo 28:20. Él va a estar con nosotros. ¿Le creemos a Dios o no le creemos? Él va a estar en eso. Él va a estar para eso. Dios es el que fortalece a Pablo. Dios es el que da fuerzas. Ahora, específicamente en este versículo, ¿para qué lo fortaleció? Para pasar las pruebas, para pasar todo, pero para algo más. ¿Qué dice en 2 Timoteo? El 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación de que todos los gentiles oyesen, y así fue librado de la boca del león. ¿Para qué entonces vemos acá que Pablo también ha sido fortalecido? Para la predicación del evangelio. Cuando tú hablas, ¿crees que estás fortalecido por Dios? Para eso Dios lo fortaleció a Pablo, para estar entre los gentiles y para poder hablar. Ha tenido que pasar toda un trama en su vida, pero era el propósito de predicar a los gentiles el evangelio de Cristo. Para eso él predicó. Para eso Dios lo fortaleció a él. Y tenía que predicar a tiempo y fuera de tiempo. No había un tiempo, no había un momentito. Sí, hoy me toca, no. A tiempo y fuera de tiempo. Por eso que en nuestra vida debe de estar la palabra de Dios constante. Constante debe de estar en nuestras vidas. Ni un minuto, ni un segundo debe salirse la palabra de nuestra vida. creo que, hermanos, eso he aprendido muy claro hace muchos años atrás. Y en todo tiempo he tratado de leer la Biblia, aún en la movilidad. Estando en la movilidad, leyendo mi celular. Cuando trabajaba, iba a trabajar, leía mi celular, leía la Biblia. En la movilidad, cuando tenía un tiempo, leía. Cuando tenía otro tiempo, leía. Y eso es lo que Dios ha hecho en mí. Y me ha apartado de muchas cosas. Su palabra ha hecho eso. ¿Y qué tengo que hacer yo ahora? Como Pablo ha ido a predicar, y debemos de hablar el evangelio. Pablo daba las buenas nuevas del evangelio. Tenía que dar las buenas nuevas del evangelio a todos los gentiles. Y después dice para ser librado de la boca del león. ¿Cómo vas a ser librado de la boca del león? ¿Cómo Pablo ha sido librado de la boca del león? Por la predicación del evangelio. Porque él predicaba el evangelio. ¿Cómo tú vas a ser librado de la boca del león? Porque predicas, hablas de Cristo. Hablas de Cristo. Haces la voluntad de Dios. Aunque la Biblia dice que Satanás es como león rugiente que anda alrededor nuestro para devorar. Pero ¿cómo vas a ser librado de eso? Él quiere estar ahí, quiere atacar, quiere estar constantemente. Pero ¿cómo vas a ser librado si no lees tu Biblia? Si no entregas tu vida totalmente a Cristo. Si no haces constantemente la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a glorificar a Cristo? ¿Cómo vas a salir de eso? ¿Cómo vas a ser librado de la boca del león? Pablo dice que él es librado por predicar. Y lo que Dios hace con Pablo es que le fortalece a Pablo para predicar el evangelio. Y después que nada, y así es librado de la boca del león. Cuando tú, hermano, hablas de Cristo, cuando tú, hermano, haces la voluntad de Cristo, está siendo librado de muchas cosas en tu vida. No sabemos. No sé cuántas veces Dios me ha librado a mí. No sé cuántas veces me ha librado de muchas cosas en las que ni yo mismo sé. Tal vez muchas veces decía, yo debía estar a estas alturas muy enfermo. Mi riñón debía de estar muy mal. Pero por la gracia de Dios, gracias a Dios estoy bien. Mi vista debía estar mal. Todo mi cuerpo debía estar mal. Una vez un hermano me dijo, usted, hermano, no se enferma, ¿no? Gracias a Dios que todavía no sé de eso, hermanos. Pero aunque mi cuerpo ha sufrido mucho hace años atrás, pero todavía no sé nada de eso. Sí tengo dolores de cabeza nada más, pero eso es porque como algo que no debo comer. Creo que es por eso. Pero Dios siempre está ahí para librarnos y para fortalecernos. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice, el Señor me librará de toda obra mala. Pablo sabía que lo iba a librar de toda obra perversa. Que Dios lo iba a librar a Pablo de toda obra perversa. Ya sea por vida o por muerte. Filipenses 1, del 19 al 21, dice la palabra: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora, también seré magnificado, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Qué bendito es nuestro Dios. Aunque dice la Biblia que vamos a ser librados, Él nos librará de toda obra. Ya sea que mueras o que estés viviendo acá, Dios te va a librar de toda obra mala. Mejor, si mueres, vas a estar en el cielo y Dios te ha librado. Pero aquí en la vida, si Dios te va a librar de toda obra mala. Y dice que nos llevará a su reino celestial. Qué hermoso es nuestro Dios. Va a pasar todo eso. Ustedes ven en este sistema, en este mundo, cómo está el sistema de mal. La otra vez escuché en la radio, no sé si han escuchado ustedes en la radio, había un pastor que tiene una iglesia pequeñita, y donde uno de los hermanos estaba trabajando, dice, haciendo instalaciones eléctricas, y se cayó. Y se cayó el hermano. Y después la iglesia no quería hacerse cargo, ni el pastor quería hacerse cargo de ese hermano. Estaba en un canal de televisión. Y no quería hacerse cargo. Y lo único que le había dicho, dice, Dios te va a sanar. Dios te va a sanar. Aún en la iglesia hay gente mala, creyendo en Dios que lo va a hacer, pero no hace. Hay gente que es tan mala solamente para sus deleites. Este pastor solamente estaba pensando en la parte económica y no estaba pensando en lo que esa persona estaba sufriendo. Hay tanta maldad, eso es un poco. Y si vamos afuera, hay mucha más maldad. Hay harta maldad, hermanos. Cuando yo paso en la ceja nomás, uy, la misma gente, el mismo trato con, no sé si el alteño es así. El alteño es tremendo en la ceja. Yo tengo que pasar así a ver, perdón, pero en allá no dice nada de eso. Creo que se ha ido toda esa palabra. Soy alteño, pero todos en el alto estamos mal, ¿no? Está tremendamente la gente. Entonces está creciendo la maldad y va creciendo más y más. Y por eso Dios dice, de eso te voy a librar, de esa maldad, de esa obra mala, de todo el sistema que Satanás ha hecho. Dice que Dios nos va a librar y nos va a llevar y nos va a preservar para su reino celestial. En 2 Corintios 1, capítulo 1, dice del 9 al 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino que en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Dios es el que nos va a librar de todo. Dios nos va a librar de toda la obra mala que hay en este mundo. Él nos va a llevar. Ya sea, como dije, ya sea que estemos muertos o estemos vivos. Por eso es que el cristiano no se afesa, no se afana por la vida. Por eso el cristiano vive de diferente forma. Por eso el cristiano sabe que Dios está a su lado y Él lo fortalece y Él lo va a librar. ¿Y qué dice en Romanos 8, del 36? Romanos 8, de 37. Romanos 8, 37 para adelante. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cristiano sabe esto. ¿Sabes, hermano, esto? ¿Sabes que nada te va a separar de Dios? ¿Sabes que nada te va a alejar de Dios? Ni aun la vida, ni la muerte. Yo estoy, hermanos, convencidos de que Dios, en mi vida, Él no va a permitir nada. Y si va a permitir algo, es por su buena voluntad. Pero aún así, Dios me va a librar de cualquier cosa mala, que nosotros llamamos mala, pero que a la postre es buena después en nuestras vidas. Por eso que el cristiano no vive afanándose en este mundo. No vive buscando los deleites de este mundo. No vive para satisfacer los deseos carnales que uno tiene, sino vive para agradar a Dios, porque sabe que Dios lo va a librar, lo va a fortalecer, y sabe el cristiano que Dios va a estar con él. Si tú crees en eso, si tú estás seguro de que Dios está contigo, ten por seguro que Dios te va a fortalecer y te va a librar. Pero si no tienes ese concepto en tu vida, si no tenemos eso en nuestra vida, no sé qué tipo de cristianismo estamos siguiendo. Si Cristo no está en mi corazón, ¿quién está? Tendríamos que hacernos esa pregunta. Job 5:19 dice: en 6 tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. Él te va a librar de todo. De 6 tribulaciones, y en la séptima no lo va a hacer. El Salmo 91:3: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. De todo te va a librar, hermano. 2 Pedro 2:9: Sabe, Señor, libra de tentación a los piadosos y preserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿A quiénes va a librar, dice este versículo? De la tentación a los piadosos. ¿Eres piadoso? Dios te va a librar. Te va a sacar a un lado. Te va a salvar. Pero a los injustos van a ser castigados por Dios. Dios hace todo eso en nuestras vidas. Él es el que te libra, Él es el que nos levanta. Y hasta Él es el que cada mañana que te despiertas, Él pone el aire para que puedas respirar. Si no, no podrías levantarte, ni podrías ir a trabajar, ni podrías ir a estudiar, porque Dios te da todo. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros de eso? Que Dios da todo. Que Él es todo en nuestras vidas. Que Él nos va a dar y nos da constantemente todo. Entonces, Él nos librará y nos va a librar de toda obra mala y nos va a llevar a su reino. Y después termina con una alabanza. Dice: a Él sea toda la gloria. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo conocía y le conocía quién estaba con él. Pablo sabía que Jesucristo estaba a su lado. Y cuando le da la gloria, esta es una alabanza que hace Pablo, diciéndole a Cristo: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tú le das la gloria a Dios? Cada día vuelves de tu trabajo y le dices: gracias, Señor. Le das la gloria porque has podido un día más trabajar y puedes descansar. Le das la gloria a Dios. Solamente se da la alabanza cuando uno conoce de que nuestro Dios ha hecho todo en nuestras vidas. Si no, no voy a poder dar la gloria a Dios, porque ¿de qué le voy a dar la gloria? Si yo creo que en mis propias fuerzas estoy haciendo todo. Pero cuando sé que en mis propias fuerzas no puedo hacer nada, le doy la gloria a Dios, porque Él hace en mi vida, Él produce en mi vida el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin Él yo no puedo hacer nada. Sin Él no puedo estar en este momento aquí hablando delante de ustedes. Sin Él, ustedes no pueden estar sentados escuchándome. Entonces, todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios para cada uno de nosotros. Él es el Todopoderoso. Cada que escucho de los nombres de Dios, me impacto. Y poco a poco uno va aprendiendo más. Y quiero conocer, hermanos, mi deleite está en conocer. Me gusta escucharle al hermano cuando habla con deleite. No sé, cuando conmigo habla así, de una forma en la que te habla, y algunos de ustedes saben, pero quiero ese deleite, quiero ser, quiero aprender, quiero tener en conocer a Cristo, amarlo y hacer su voluntad. Y eso le pido a Dios cada mañana, en no fallarle. Muchas veces algunos hermanos me dicen: Carlos, ¿qué tiempo que ya no bebes? 14 años, por la gracia de Dios, que no bebo. Pero puede estar ahí citos, puede estar que yo pueda caer un momento. Y cada mañana siempre le pido: Señor, no permitas que caiga en ese mi vicio que era antes. Y todas las mañanas le pido a Dios, porque yo me conozco como soy. Y le pido a Dios que me fortalezca en eso y que me libre de cualquier cosa que esté a mi alrededor. En cualquier momento, hasta de los olores, hermano, le pido a Dios que me cambie, que me libre de todo eso. Y por la gracia de Dios, Dios ha sido fiel en todo este tiempo. Y sé que va a ser fiel. Por eso le doy la gloria a Dios. Y va a ser hasta que Él me lleve a su presencia. Él va a ser fiel conmigo. Gracias a Dios por su palabra. Y gracias porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Hermano, si tu vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios, Él no va a fortalecerte, ni te va a librar. Pero si está tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Y ten por seguro que lo va a hacer. Y lo va a hacer constantemente en tu vida. Y lo va a hacer. Hay muchas cosas, hermanos, que yo les puedo contar. Después vamos a ir mucho más hablando. Pero de las cosas que Dios me ha ido librando, muchas cosas. Y no solamente a mí, sino también a mi familia. Y Dios es fiel. Gracias, hermanos, por escucharme. Gracias por atenderme, hermanos. Y que Dios los bendiga y los guarde a cada uno de ustedes. Y que su vida siempre sea Cristo, Cristo, Cristo en todo momento. Que en su palabra y en su boca esté esa palabra bendita, Cristo. Y vivir a Cristo constantemente. Que Dios los bendiga, hermano. Muchas gracias, hermanos.